dientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue la revisión de la querella de capítulos contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por cohecho y lavado de activos.
La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro Diego Sinpertigue recibió al ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y al ex ministro del principal tribunal del país, Guillermo Silva.
El comando de José Antonio Kast desdramatizó la polémica por su propuesta sobre la ley de 40 horas y aseguró que no se modificará la actual legislación.
Como un debate difícil calificaron el oficialismo el último entre José Antonio Kast y Janet Jara, aunque destacaron el desempeño y la claridad de la ex ministra del Trabajo.
El gobierno y el servicio electoral afinaron detalles de cara a las elecciones presidenciales del domingo.
Una jueza fue víctima del robo de su automóvil a través del método de la encerrona en la comuna de Providencia.
Y luego de una persecución por tres regiones, Carabineros detuvo a los autores del robo de un camión en el puerto de San Antonio.
El presidente Gabriel Boric calificó como inaceptable la violencia de los overoles blancos, dado que daña a sus propios compañeros y estigmatiza a toda una comunidad educativa, dijo.
En noticias del exterior, la opositora venezolana María Corina Machado dedicó el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los héroes que luchan por la libertad.
Los 46 miembros del Consejo de Europa acordaron trabajar en una declaración política acerca del reto de la migración irregular y de los extranjeros condenados por delitos graves.
El presidente ucraniano dijo que sigue trabajando en los detalles de una nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo de Estados Unidos.
En los deportes, Huachipato y Deportes Limache juegan desde las 20 horas en Rancagua, definiendo al campeón de la Copa Chile.
Y a las 4 de la tarde se junta el directorio de Blanco y Negro para definir el futuro del técnico Fernando Ortiz.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Comenzamos a revisar las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de la radio en el país, también a quienes están en biobiochile.cl, que es nuestra plataforma digital, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Sigue la revisión de la querella de capítulos contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Fiscalía Regional de Los Lagos expuso sus argumentos para que se acoja a esta petición previa a la formalización por los delitos de cohecho y lavado de activos.
Claro, recordemos que es una instancia, una suerte de prejuicio o de fuero que tienen quienes forman parte del Poder Judicial por haber recaído en este tipo de situaciones mientras ocupaban un cargo de la República. Y en paralelo les vamos a contar que la querella de capítulos del ex fiscal regional Manuel Guerra fue suspendida ahora oficialmente a la espera del pronunciamiento de la misma Corte Suprema de la inhabilitación de los dos ministros que admitieron haberle pedido favores cuando ellos estaban compitiendo por llegar al mismo Poder Judicial. Nos va a contar más detalles Marcela Rojas. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En estos instantes ya está haciendo sus alegaciones el abogado defensor de Ángela Vivanco, quien ya desestimó todas las alegaciones que hizo la Fiscalía Regional de Los Lagos en manos de la fiscal regional Carmen Gloria Bidberg sobre esta querella de capítulos. Con estos fundamentos que expuso la fiscal, la persecutora de Los Lagos, en contra de la exministra Ángela Vivanco, en la que lo acusa de intervenir reiteradamente a favor del consorcio chileno-bielorruso ruso Velas Movitec, y también en su disputa que ellos tuvieron en las cortes con Codelco, y de recibir pagos asociados a estos fallos. Según la fiscal Carmen Gloria Bidberg, las actuaciones de la ex magistrada configuraron infracciones graves a los deberes del cargo, y además también que podrían conceder o podrían aceptarse dentro de las reglas del cohecho y del lavado de activos, por lo que ellos piden que se acepte esta querella de capítulos en contra de la ex magistrada para poder formalizarla y pedir cautelares personales en contra de la ex ministra suprema. ¿Esto qué quiere decir? Ya le adelantaban un poco. Ellos en estos instantes pueden formalizar a la ex ministra, pero no pueden pedir medidas cautelares en su contra. Ahora, con una querella de capítulos aceptada y acogida por los tribunales, lo que ellos pueden hacer es pedir medidas cautelares en contra de la ex magistrada, es decir, desde un arraigo nacional hasta una prisión preventiva. En este caso se remonta al año 2023, en marzo, cuando el consorcio Velas Movitec presenta un recurso de protección en Copiapó. Y esto es lo que hace la fiscal regional Carmen Gloria Bidberg, hacer todo un panorama de lo que sucedió en el contexto previo y por qué es tan importante la figura de Ángela Vivanco acá en la trama bielorrusa. La Corte de Apelaciones rechazó este recurso de protección, pero en la Suprema, cuando estaba presidiendo la tercera sala la exministra Vivanco, se revocó el fallo en apenas una semana. Ahí comienza la primera de las sospechas de este caso. La Fiscalía sostiene que esa tramitación exhibió irregularidades, que la causa había sido agregada de madrugada a la minuta de la relatoría, que se habría visto el fondo antes de quedar formalmente en tabla y que posteriormente se pidió rectificar resoluciones ya distribuidas. El mismo día del fallo, la exministra había acudido a las oficinas del estudio jurídico de Mario Vargas y Eduardo Lagos, además de Gabriel Silver, en este que estudio jurídico que también representaba a Velas Movitec. Recordemos que por eso ellos también están involucrados y formalizados en la trama bielorrusa, en donde ella habría recibido al menos $15,600 americanos, dinero que luego fue transferido a su pareja Gonzalo Migueles, y que también se hizo un tipo de blanqueamiento de activos, y es por eso que también se le acusa de lavado de activos a la ex magistrada suprema. Tras esa sentencia de la Corte Suprema, Codelco pagó más de $12,000 millones al consorcio Velas Movitec. Luego, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos de Velas Movitec buscaron sumar otros $4,400 millones por costos de desmovilización de maquinaria, que fue rechazada por la Corte de Copiapó. Pero en la Suprema, nuevamente con Vivanco en la sala, presidiendo la tercera sala, acogieron la aclaración del fallo e incorporaron ese monto a los $12,000 millones que tenía que pagar Codelco. Parte de esos recursos, afirma la Fiscalía Regional de Los Lagos, se habría derivado nuevamente a la exministra a través de depósitos en enero, febrero y marzo de 2024. Dinero que habría sido utilizado en viajes y pagos de tarjetas de crédito, configurando así el delito de lavado de activos. El patrón se repitió en una tercera gestión judicial, según lo que señaló la fiscal regional Carmen Gloria Bidberg, la petición de incluir más de $1,000 millones por el concepto de IVA y los reajustes. Tras nuevos rechazos en la Corte de Apelaciones de Copiapó, la Suprema, el máximo tribunal, admitió un recurso de queja en febrero de 2024 con el voto favorable de Ángela Vivanco. También un mes después se ordenó sumar estos montos al pago que tenía que hacer Codelco a Velas Movitec. Esa misma línea de fallos habría derivado en un tercer traspaso, que son los $45 millones entregados en efectivo a Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra suprema Ángela Vivanco. La Fiscalía asegura contar con evidencia financiera, registros telefónicos, fotografías y documentos que acreditan la relación de cercanía entre la ex ministra y los abogados del consorcio chileno-bielorruso, además también del flujo de dinero. Con esos antecedentes pidieron que la Corte de Santiago declare admisible los capítulos, lo que va a permitir avanzar hacia la formalización de la investigación. Escuchemos a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Vid.
Queda claro que la ministra, la ex ministra Vivanco, interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella, y terceros, para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir.
Esta causa le queda alrededor de media hora, de 30 minutos de alegatos. Después ya van a tener que salir los intervinientes para dar espacio a que los ministros den su resolución o que mencionen si quedan en acuerdo esta jornada. Esta causa estuvo a punto de no verse porque durante las últimas horas ingresó una recusación en contra de la ministra titular de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Yara Barrios, quien era relatora de la Corte Suprema en octubre de 2024 cuando es destituida del máximo tribunal Ángela Vivanco. Es por eso que la defensa de la ex ministra señala que esta inhabilidad de la ministra Yara Barrios, por lo que la conformación de la primera sala está con el presidente de la Corte de Santiago incluido. Está Fernando Carreño también en la integración de estos tres ministros que están viendo la querella de capítulos. Está también Guillermo de la Barra, el ministro titular de la Corte de Santiago, y el ministro subrogante Fernando Valderrama. Ellos son los tres ministros que van a estar fallando, van a estar resolviendo en esta querella de capítulos contra la ex magistrada Ángela Vivanco. También se le consultó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto a lo que puede ser el futuro penal de Ángela Vivanco, porque recordemos que si esta querella de capítulos es acogida por la Corte de Apelaciones y es acogida por la Corte Suprema, puede dar paso a la formalización. ¿Y qué es lo que se espera de esta instancia? Es que se pida la prisión preventiva, la máxima cautelar del Código Procesal Penal para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Sería un hecho inédito porque ya lo habíamos visto con el caso de Leonarda Villalobos, por ejemplo. Ella señalaba que no hay cárceles como Capitán Yáver que sean para mujeres, por lo que todos estos delitos económicos de gran envergadura o de personas que son de alta connotación pública llegan hasta la cárcel de mujeres de San Miguel, que es la que alberga a las mujeres que están en prisión preventiva. ¿Habrá alguna modificación debido a esta posibilidad de que una ministra suprema pueda tener prisión preventiva? Fue consultado al ministro Gajardo y así esto fue lo que respondió. Escuchemos.
Nuestro sistema penitenciario asegura que cualquier persona pueda cumplir las condenas o las medidas cautelares personales que determine la justicia, y ya lo hemos visto en otros casos donde personas que han ocupado cargo importante han estado al interior del sistema penitenciario sin que se ponga en riesgo su integridad física, y nuestro sistema penitenciario tiene esas capacidades, y eso es algo que nosotros desde el Ministerio de Justicia vamos a resguardar en el trabajo de Gendarmería.
Ya les decía yo que esta causa estuvo a punto de no verse por esta recusación presentada en contra de la ministra Yara Barrios, pero hay otra que se iba a ver de forma paralela a esta jornada, pero que ya habíamos adelantado que se iba a suspender, que era la querella de capítulos en contra del fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien también venía a la séptima sala a escuchar esta querella de capítulos en su contra por delitos de revelación de secretos y también de tráfico de influencias en el marco de la investigación del caso Audio, que destaca una lista con él como protagonista. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo anunciamos la semana pasada, se recusó a una de las abogadas integrantes, Magali Correa, por lo que la integración de la séptima sala esta jornada no fue la misma, pero durante el miércoles pasado también se dio a conocer que dos de los ministros titulares de la séptima sala que debían conocer la querella de capítulos en contra de Manuel Guerra admitieron el mismo miércoles que debía verse esa querella de capítulos haber pedido favores al ex fiscal regional metropolitano Oriente para que él pudiera intervenir en las ternas que ellos conformaban para llegar al Poder Judicial. Hablamos de los ministros José Pablo Rodríguez, quien en 2022 en dos ocasiones le manifestó estas solicitudes al ex fiscal Guerra para que pudiera interceder en su terna como candidato a la Corte de San Miguel. Esto no llegó a su fin, él no fue seleccionado, pero en el caso que sí pasó fue en el del ministro Tomás Gray, quien llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago y quien también le pidió favores para en específico llegar a este cargo al exfiscal Manuel Guerra. Los querellantes pidieron la recusación de ambos ministros, recusación voluntaria, que ellos dijeron que no, por lo que pidieron directamente la inhabilidad ante la Corte Suprema, cosa que tiene que resolver el máximo tribunal para ya comenzar de nuevo a retomar lo que es la querella de capítulos del exfiscal Guerra. Hablamos con el abogado defensor del ex persecutor, Felipe Polanco, y esto fue lo que nos dijo.
La causa no se ve en el día de hoy porque está suspendida. Los querellantes ejercieron el derecho que tienen de solicitar la suspensión y salió con dicho trámite. En paralelo se ingresó una solicitud de recusación respecto a los miembros titulares de esa séptima sala ante la Corte Suprema. Hasta hoy eso no tiene resolución y por lo tanto eso podría implicar que se aplace todavía un poco más la vista de la causa.
Esta causa podría verse el miércoles 17 de diciembre. Eso si es que la Corte Suprema resuelve antes de esa fecha la inhabilidad de estos dos ministros en la querella de capítulos de Manuel Guerra. En estos instantes ya se está terminando la querella de capítulos de Ángela Vivanco, ex ministra suprema del máximo tribunal de nuestro país, por cohecho y lavado de activos. Vamos a esperar y vamos a estar atentos a lo que tengan que decir los intervinientes sobre esto, porque ya nos habían adelantado que esta causa puede quedar en acuerdo y saberse el resultado durante la jornada de mañana o incluso el viernes. Esto significa que los ministros van a tener una resolución fija, pero que deben realizar las escrituras de estos fallos y para poder garantizarlo y poder expresarlo también a todas las partes en este caso. Katy Nivaldo.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Bueno, todo esto está relacionado obviamente con la trama bielorrusa y con lo que está viviendo Diego Sinpertigue. Resulta que el expresidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y el actual ministro de ese tribunal, Mario Carroza, se presentaron esta mañana, lo hicieron ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, ahí en la Cámara, en contra de Diego Sinpertigue.
Calificaron de imprudente el comportamiento descrito, esto de compartir viajes con abogados litigantes de causas falladas. Y si bien no quisieron calificar jurídicamente el pago de los pasajes por parte del abogado Mario Vargas, sí señalaron que, de comprobarse, sería constitutivo, ojo esto, sería constitutivo de delito. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes. Gonzalo, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Aníbal Ducati. Partimos con una información muy relevante y muy reciente. Durante la jornada de ayer, la defensa hizo una solicitud adicional. Pidió la defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, un plazo perentorio hasta las 12:30 de esta jornada para entregar un comprobante de pago que demostrara que el actual magistrado del máximo tribunal del país devolvió al abogado Mario Vargas el pago de algunos de los pasajes de él y su pareja en uno de los viajes de crucero que compartieron entre el 2023 y el 2024. La diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión, ha confirmado solo hace algunos minutos que ese documento finalmente no llegó. Y esto es muy significativo porque para algunos de los parlamentarios de la comisión, cuestión que han reconocido incluso públicamente, era muy relevante para fijar una posición en esta acusación constitucional si es que el ministro podía demostrar que esta prestación, que este pago en especias, como se dice, fue en realidad una suerte de préstamo corto que fue retribuido rápidamente por el propio ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Como el documento no está sobre la mesa, no podrá ser utilizado en calidad de prueba a favor de la defensa y, por tanto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Revisora a partir de las 15:30 horas votarán, entendiendo que esa devolución no se gestó o que por lo menos no pudo demostrarse ante la Comisión Revisora, lo que deja en una posición política muy, muy complicada al actual ministro de la Corte Suprema. Pero esta jornada, efectivamente, como ustedes decían, Nivaldo, Katy, asistieron el exministro y presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, de 78 años de edad. Él se retiró de la Corte por los 75 años que se cumplen y que generan una posición de extinción en su cargo. Y además, el actual ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien además también terminará funciones en el máximo tribunal del país en abril del próximo año. Ambos se refirieron primero en términos teóricos y generales a este asunto, al tema del nombramiento de las salas, de cómo se conforman, cómo se constituyen las suplencias, y después comenzaron a llegar a las preguntas de los parlamentarios, cada una más incisiva que la siguiente, hasta que llegaron al punto de comprobarse que Mario Vargas, el abogado que forma parte o que representó al consorcio chileno-bielorruso de Movitec, que además está en prisión preventiva en el marco de la trama bielorrusa, efectivamente hizo un pago de un pasaje que no tuvo una devolución. ¿Qué sería eso? La persona que lo pregunta y que hace el punto con su análisis personal es la propia diputada Maite Orsini, a quien pasamos a escuchar.
En el caso de la prevaricación, el tipo penal exige que el fallo sea ilegal o contrario a derecho. No creo que se configure en este caso, creo que se acerca más al cohecho, al tráfico de influencias.
Evidentemente esta es una pregunta embarazosa para ambos ministros o exministros en el caso de Guillermo Silva, sobre todo en una sesión que transcurrió principalmente hablando teóricamente de la imparcialidad, de las inhabilidades, del buen comportamiento de la judicatura. Entonces, en ese discurso y en ese relato, evidentemente ellos dijeron: no tenemos ninguna razón para creer que esto es efectivo, no tenemos pruebas, el Ministerio Público es el que debe investigar, pero evidentemente sí pudieron dar una opinión, si se quiere, doctrinaria, teórica, respecto de si un ministro de corte recibe la invitación a un crucero, se le paga un pasaje por parte de un abogado litigante de una causa que falló en un periodo reciente, ¿qué constituiría eso? Lo escuchamos de la voz del exministro y presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
Tienen que probarse los hechos, porque de probarse no. Eso sería constitutivo un delito, estamos hablando de prevaricación, estamos hablando de cohecho. Tiene que probarse, que el ministro Silvestre incurrió en eso.
En el caso de Mario Carroza dijo prácticamente lo mismo que el exministro Silva, y quienes llegaron muy temprano, incluso media hora antes del inicio de la comisión, y contestaron todas las preguntas de los parlamentarios y parlamentarias. Una de las preguntas la hizo el diputado Udi Marco Antonio Solantay y les preguntó muy simple: ministros, en su opinión, ¿esto teóricamente es prudente o imprudente? ¿Ustedes habrían hecho algo similar? La opinión de Mario Carroza es que esto derechamente no corresponde. Ambos lo calificaron con cierto grado de imprudencia. Escuchamos al actual ministro de la Corte Suprema.
Hay temas que deben evitarse. El juez tiene que ser no solamente parecerlo, tiene que serlo y tiene que además ahora tiene que probarlo. Es una situación, no hay mucho comentario que hacer, digamos. Yo creo que no es lo que corresponde.
El diputado socialista Daniel Marucheri recordó que en el corazón de las imputaciones contra Sempertigue no está necesariamente el asunto de si hubo un pago o no hubo un pago. En el caso de que no hubiese existido ese pago, que sería en especias por un pasaje en un crucero, de todas maneras se mantiene para ellos los argumentos centrales de esta acusación constitucional. El punto lo hacía al inicio de la sesión, cuando todavía se estaba esperando que llegara este comprobante, que al parecer, hasta el momento, los dicen desde la comisión, nunca llegó.
En la acusación no está contemplado el hecho del origen de los fondos. Creo que es una situación muy importante hacer aclarada. La causal, bajo ningún punto de vista, se debilita en el hecho que él haya devuelto los pasajes.
En esto, Katy Nivaldo, se deslinda casi toda la posición de varios de los parlamentarios. Por ejemplo, llamó la atención escuchar ayer a por lo menos dos vocerías de la UDI, al diputado Jorge Alessandri y al diputado Marco Antonio Solantay, como que condicionar su voto a que esto se pudiera comprobar o no se pudiera comprobar. Como en este momento no van a poder operar de juicio diciendo: ah, aquí está el comprobante, entonces en realidad fue un pago de un pasaje que el ministro de Corte rápidamente devolvió. Como eso no se puede hacer en este momento, solamente les queda asumir que esa devolución no ocurrió de hecho, porque van a tener que juzgar en la comisión revisora la admisibilidad de esta acusación constitucional, que también se votará durante la jornada de mañana en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La suerte comienza a correrse desde las 15:30 horas. Al menos 4 de los 5 parlamentarios estarán presentes. La diputada independiente de C, Mónica Arce, tiene un justificativo para no asistir a la sesión y ellos deberán decidir si es que aprueban o no aprueban la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sempertigue.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Yo no tengo nada contra la gente que viene a trabajar, pero lo que pasó con la inmigración ilegal es un chiste. Entró cualquiera, sin control. Y ahora tenemos barrios llenos de delincuentes que no deberían estar acá. El gobierno nunca toma en serio el tema. Por eso yo creo que gas es la única opción. Cerrar la frontera a los ilegales y ordenar esto de una vez. Chile necesita recuperar el control. Ya estamos cansados. Por eso en diciembre, voto cambio, voto gas.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Una de la tarde, 24 minutos.
Como un debate difícil, así calificaron en el oficialismo el último cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara. Y sin embargo, en el sector destacaron el desempeño, también dijeron la claridad de la ex ministra del Trabajo.
Sin embargo, la postura que expresó la candidata sobre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien vinculó con intentonas golpistas, generó diferencias en el sector. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Áspero, difícil y poco claro. Esas fueron algunas de las palabras que utilizaron dirigentes del oficialismo para describir este último debate presidencial entre José Antonio Kast y Janet Jara previo a la elección de este domingo, la segunda vuelta de la elección presidencial. En este último cara a cara entre ambos, organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile, Anatel, la candidata oficialista mantuvo la estrategia de increpar constantemente al republicano, algo que en parte fue destacado por personeros del oficialismo, donde afirmaron que la candidata logró poner propuestas relevantes sobre la mesa. Así lo planteó, por ejemplo, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien justamente señaló que se logró dar cuenta de las medidas de Jara y de su programa.
Bueno, como siempre, Janet Jara tuvo un muy buen desempeño, pudo plantear cuáles eran sus propuestas al país, lo que sí. Fue un debate difícil, fue áspero, y yo creo que de nuevo muestra que el candidato Kast cree que en estas elecciones todo vale.
Pese a que en el sector en general destacaron, por supuesto, el desempeño de la abanderada oficialista, lo cierto es que también hubo algunas recriminaciones a la falta de claridad que se generó, sobre todo en la primera parte del debate, con declaraciones cruzadas entre ambos candidatos, donde a juicio de varios no quedó muy claro la idea ni de Janet Jara ni tampoco de José Antonio Kast. Así lo planteó, por ejemplo, el secretario general del PPD, José Toro, quien además forma parte del Comité Estratégico del Comando de Jara.
Yo creo que fue un debate que fue complejo al comienzo, que no fue claro, que después en la segunda parte fue un poquito más tranquilo, ¿no?
Pero fue la postura que expresó en este debate la abanderada del oficialismo sobre la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, la que posiblemente generó quizás más diferencias en el sector respecto a su desempeño en esta instancia. Ayer, recordemos, al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado ese reconocimiento, Jara afirmó que es evidente, dijo, que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Y agregó: yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Fueron estos últimos dichos los que generaron distancia entre algunos miembros de su comando y algunas figuras del oficialismo. Por ejemplo, el vocero del equipo de Jara, Francisco Vidal, afirmó esta mañana en conversación con Radio ADN que él hubiera preferido no pronunciarse sobre ese tema. También hubo algunas otras voces del sector que afirmaron o entregaron declaraciones en la misma línea. Esta mañana fue consultada por ello la jefa de campaña de la candidata, la senadora Paulina Bodanovich, quien buscó desdramatizar estas diferencias.
Claramente ella señaló que había distintas versiones acerca y visiones acerca de María Corina y que ella consideraba que Maduro era un dictador.
parte entonces de las evaluaciones del oficialismo respecto a este último cara a cara entre Janet Jara y José Antonio Kast, previo a la elección de este domingo. Y recordemos que durante esta tarde también va a haber una intervención relevante por parte de la candidata oficialista, ya que va a ser una de sus últimas actividades de campaña presidencial en la comuna de Puente Alto, el último cierre, la última actividad en la región metropolitana. Mañana ya se traslada hasta la región de Coquimbo, donde también tendrá una actividad para ya dar el cierre definitivo a esta campaña presidencial de cara a la elección del domingo.
Pero había mucha expectativa, ¿no? Lo hablábamos en la mañana en relación a que era la última opción de dar un golpe que significara efectivamente un cambio en las encuestas, y de eso no sé si hay análisis respecto
al comando. Hubo una buena evaluación, digamos, en el debate de Archi por la agresividad, no sé, la
agresión. Confrontación.
Pero el tono confrontacional, sí. De Jara respecto. Ella no esperaba que después de eso no hubiese una réplica en este mismo tono, a lo menos para emparejar la cancha por parte de Kast.
Y al parecer eso fue lo que finalmente marcó el debate, y no se puede, creo yo, sacar un balance positivo, ¿no?
Yo tengo una opinión personal. Después del debate de ayer, para los partidarios de Jara, Kast es más insoportable que un día antes, y para los partidarios de
claro, y viceversa.
Kast, Jara es más insoportable que un día antes. Y digo insoportable por no decir otro calificativo.
Yo voy a decir lo que decía en la mañana, además. Yo creo que la ciudadanía más queda como, bueno, quien efectivamente está pensando en el país, porque parecía que estaban como discutiendo entre ellos casi temas personales. Pero bueno, la pregunta, evaluación en el comando respecto de esta que era la última oportunidad, ¿no?
Sí, yo diría que, y lo escuchábamos, ¿no?, en parte de las voces de algunos dirigentes del oficialismo que hoy día, de hecho, se reunieron justamente para abordar lo que queda de campaña y estos últimos días de cara a la elección. Y es que, claro, se dio esta dinámica demasiado confrontacional por parte de ambos. Claro. Porque en el debate de Archi, claro, hubo una evaluación positiva porque fue quizás más la candidata oficialista, Janet Jara, la que tenía ese tono más confrontacional. Entonces, claro, se logra en el fondo dejar en una posición un poco más incómoda a José Antonio Kast. Yo creo que lo que no se esperaban mucho desde el comando de Jara es que finalmente José Antonio Kast quizás tomara una postura más o menos similar a ella, o a lo que fue la postura que tomó Jara en el debate de Archi de la semana pasada, que finalmente concluyó en un debate bastante enredado, por ponerle una palabra, un poco confuso en algunos aspectos, momentos en los que, de hecho lo decía José Toro, al principio fue bastante difícil y complejo porque hubo momentos en los que hablaron los dos minutos que tenían prácticamente al mismo tiempo, entonces no se entendía ni el uno ni el otro y no quedaban muy claras las propuestas. Por ende, efectivamente, está esta evaluación positiva respecto a que sí se logra dejar en evidencia quizás algunas confusiones por parte del candidato, por ejemplo el tema de las 40 horas, que también generó bastante revuelo, bastante polémica y está dando bastante de qué hablar durante esta jornada, pero también está esta evaluación negativa respecto a que finalmente no se logra poner tanto sobre la mesa las propuestas, el programa, las medidas, y por ende, claro, se dio una dinámica más bien de confrontación que pudo haber generado bastante confusión en la ciudadanía. Y claro, quizás no era tan el objetivo que se buscaba desde el comando, por ende hay una evaluación positiva respecto al desempeño y a que hubo espacios en los que sí se ponen propuestas sobre la mesa, pero quizás no el que se esperaba de este debate, que era aparte el último cara a cara entre ambos. Bien, gracias Gaby. Muy buenas tardes.
Chao. Bueno, hablábamos acerca del debate sobre la ley de las 40 horas. Esto es lo que está en ejecución ya, una ley que está en ejercicio, reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. Es este punto el que complicó al comando de José Antonio Kast a un día del término de las campañas.
El candidato desdramatizó la situación y aseguró que en el programa que presentaron ante el Servicio Electoral no se incluye la eliminación ni la modificación de esa legislación. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En el último debate presidencial del cual ustedes ya hablaban, José Antonio Kast abrió un nuevo flanco de campaña a solo horas, ¿no?, del término de la campaña presidencial para el balotaje. Hablamos de este flanco sobre las dudas por su propuesta respecto a la ley de 40 horas. Esto porque se sacó a colación uno de los planes presentados por Kast respecto a las pymes, un plan que hablaba de hecho de un cambio en la legislación. Se trata del plan Sácate la Mochila, presentado en marzo. donde se asegura que se va a suspender la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes, aludiendo a que en ese entonces había tenido un alto impacto para el desarrollo del país. Ese plan se presentó en marzo, luego hubo una modificación con el plan M&M, Más y Mejor Empleo, que se presentó al tiempo después, una instancia en la cual se aseguró que ya no se iba a suspender para las pymes, sino que se iba a evaluar la aplicación del salario mínimo, de la ley de 40 horas y también de la ley Karín, entre otros impactos, para poder avanzar y hablar del impacto real que habían tenido estas legislaciones en la calidad de vida y claramente también en las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que estas medidas han encarecido significativamente la contratación. Se lee entonces en esta nueva versión del plan M&M que había sido presentada al tiempo después. Y finalmente, en el programa entregado al servicio electoral, se plantea crear una legislación laboral moderna para promover la adaptabilidad, contratos multifuncionales y pactar jornadas flexibles como nuevas formas de organización productiva. Pero en el programa presentado al servicio electoral no hay nada respecto a las 40 horas, y es a eso a lo que alude entonces el comando de José Antonio Kast, y en particular el propio candidato aludió a eso durante esta jornada para asegurar que lo que se planteó ayer es otra mentira más.
Ningún derecho adquirido se va a tocar. Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas.
En el comando, de hecho, aluden a que hubo un cambio en los planes presentados y que solamente cuestión de leer el programa presentado ante el servicio electoral para saber de que no hay ninguna propuesta, respecto a la eventual eliminación de las 40 horas. De hecho, el timonel republicano Arturo Esquella dio cuenta de que están acostumbrados en esta campaña presidencial, a desmentir las fake news del oficialismo.
Trataron, digamos, de engañar a la gente diciendo que se van a cambiar las 40 horas, que es ley de la República. No hay una intención, no está en el programa, no se va a cambiar la ley de las 40 horas. Eso es un derecho que tienen todos los trabajadores.
Hoy el candidato mantuvo una reunión con parte de los equipos del partido Amarillos por Chile, quienes también le entregaron su respaldo. Estuvo presente Isidro Solís, también el diputado Andrés Joanet, quienes se reunieron esta mañana entonces con el candidato para hacer entrega de su respaldo. Luego el presidenciable también tuvo una actividad con distintos deportistas acá en la sede de su partido, y dentro de las próximas horas debería volar hacia Temuco, donde mañana va a tener su cierre de campaña en la Plaza de Armas de esa ciudad. Katy Nivaldo.
Gracias, Majo.
Que tengas buena tarde.
Igual tú.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
De la tarde, 38 minutos.
El gobierno afinó junto al servicio electoral los últimos detalles logísticos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo, marcada por el voto obligatorio y por un despliegue especial de seguridad en los locales de votación.
De acuerdo con las proyecciones del mismo servicio electoral, los resultados preliminares podrían comenzar a conocerse cerca de las 20 horas, en una jornada que el Ejecutivo busca desarrollar con regularidad y sin sobresaltos. Una votación que se espera sea muy rápida, es un solo voto, una sola preferencia, y con las mismas características de la primera votación, los mismos vocales, las mismas mesas, los mismos locales de votación. Francisca Cárez tiene todos los detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, La Moneda entró ya de lleno en la cuenta regresiva de la segunda vuelta presidencial para asegurar lo que ustedes decían, una jornada electoral sin sobresaltos y con resultados tempranos. Hoy, a primera hora de la mañana, autoridades de distintas carteras, por ejemplo, de Seguridad, Interior, Educación, Transporte y Cancillería, se reunieron con representantes del servicio electoral para revisar el despliegue de los servicios públicos y medidas especiales para la jornada que viviremos todos el próximo, este domingo, bien digo, domingo 14 de diciembre. Pero antes, hagamos un breve repaso para todos quienes nos escuchan a esta hora por la radio. Y es que el domingo el voto, ustedes lo decían, es obligatorio para chilenos y chilenas que voten en el territorio nacional, a diferencia de quienes lo hagan desde el extranjero, donde el sufragio es voluntario. Quienes no concurran a las urnas, escuchen bien, arriesgan multas que pueden llegar a los 100.000 pesos, según lo que estableció el propio CERVEL. Además, son 203.000 personas las que van a volver, como tú lo comentabas, Katy, a ejercer la función de vocal de mesa, que es obligatoria tanto en Chile como en el exterior, y en caso de no cumplirla se exponen a multas que van entre las 2 y las 8 UTM. Esta elección utilizará una sola papeleta, lo que, según explicó la propia presidenta del CERVEL, Pamela Figueroa, reduciría alrededor de un minuto el tiempo que demora cada votante en ejercer su elección. Si todo marcha entonces con normalidad y las mesas se constituyen a tiempo, se prevé que los recintos cierren a eso de las 6 de la tarde y que los primeros resultados, esos preliminares, comiencen cerca de las 8 de la noche. Pasemos a revisar lo que dijo la presidenta del CERVEL.
Los electores van a tomar alrededor de un minuto en ejercer todo el proceso, y si las mesas se constituyen de manera temprana, en las siguientes 2 horas que se cierren los locales de votación, ya el servicio electoral va a estar entregando los resultados.
Bien, eso no fue lo único que se habló, sino que también se habló de seguridad y resguardo electoral. Al respecto se refirió el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien detalló que van a ser más de 26.000 efectivos de las Fuerzas Armadas quienes van a asumir el control de todos los locales de votación a lo largo del país.
Como siempre, las Fuerzas Armadas van a estar custodiando los locales de votación a partir de este viernes 12, donde no tendremos clase en todos los establecimientos educacionales que Mineduc dispone.
Algo muy importante para quienes nos escuchan, para quienes van a ir a votar, es el tema de las excusas. Y a esto se refirió el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien hizo un llamado bastante insistente a todos quienes van a estar a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación a que realicen con tiempo, que ya lo van a escuchar en sus palabras, el trámite en la comisaría virtual. Pasemos a revisar sus declaraciones.
Invitamos a la ciudadanía que tenga que realizar la excusa por encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación, que comience el trámite desde la comisaría virtual, estará disponible desde las 0 horas del día domingo 14 de diciembre.
Bien, desde las 0 horas entonces estará disponible el trámite en comisaría virtual para que usted pueda excusarse si está a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. Pero esto no fue lo único que supimos el día de hoy, y es que se lo informamos de manera oportuna, y es que el presidente Gabriel Boric va a realizar el llamado protocolar a quien resulte electo este domingo, una conversación que va a ser transmitida por los canales de la presidencia. Pero esa llamada, se lo comentamos, ya comenzó a gestionarse, lo hizo el jefe de gabinete de La Moneda, Carlos Durán, quien conversó específicamente con Martín Arrau, que es del comando de José Antonio Kast, y con Paulina Bodanovich, que es del comando de la candidata Janet Jara, para dejar listo ese teléfono que va a sonar apenas el país conozca quién va a ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Bueno, y otro de los puntos a revisar para este 14 de diciembre es el feriado electoral de este domingo, que vuelve a tensionar al comercio en medio de las alertas que levantaron los gremios por su impacto justo en la antesala de la Navidad.
La Cámara Nacional de Comercio advirtió que el cierre obligatorio de malls y centros comerciales podría replicar la caída de ventas registradas en las elecciones del 2024 y provocar pérdidas que podrían llegar hasta los 168 mil millones de pesos. Aline Sormón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ustedes ya lo decían. La Cámara Nacional de Comercio volvió a encender las alarmas por el impacto que tendrá el feriado electoral de este 14 de diciembre, justo en el domingo previo a la Navidad. En ese sentido, aseguraron que el cierre obligatorio para trabajadores de malls, strip centers y centros comerciales golpeará uno de los fines de semana más fuertes del año para el sector. Desde el gremio apuntan a que ya existe un precedente. En las elecciones de octubre de 2024 las ventas cayeron un 43%. Y si ese escenario se repite, dicen, la pérdida para el comercio minorista podría escalar hasta los 168 mil millones de pesos. Su presidente, José Pacomio, insistió en que el sector enfrenta un momento crítico y que esta medida afectará directamente el comportamiento de compra. Aseguró que 3 de cada 4 consumidores reconoce que su planificación navideña cambiará por el feriado y pidió avanzar en una regulación que se ajuste al funcionamiento actual del comercio, sin vulnerar derechos laborales, pero permitiendo que las familias puedan realizar sus compras con normalidad y seguridad.
Ya vimos en las elecciones de octubre del 2024 una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
Bueno, este debate también llegó al Congreso. Desde la Comisión de Trabajo, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, lamentó que el proyecto presentado en septiembre, que busca modificar estas restricciones, siga estancado en la Comisión de Economía. Advirtió que el cierre obligatorio deja espacio para el comercio informal, reduciendo además la recaudación y afectando pequeños negocios vinculados a grandes tiendas. Según sus cálculos, la pérdida diaria podría bordear los 120 millones de dólares.
El 45% de las personas que no tienen acceso al comercio formal recurre al comercio informal, cosa que queremos combatir todos. Además, se produce una rebaja muy importante en la tributación de estos malls, strip center y el comercio derivado.
Bueno, será un debate que de todas maneras volverá a instalarse en el próximo ciclo electoral. Para esta elección el escenario ya está definido, pero el impacto que proyecta la CNC en plena temporada navideña dejó en claro que la discusión sobre el cierre obligatorio no está cerrada.
Gracias, Galín.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Sabéis qué me da rabia? Que uno se mata trabajando y no alcanza. Mientras en el gobierno viven como reyes, con sueldos gigantes y privilegios que nadie entiende. Y más encima, siguen metiendo operadores y gastando como si nada. Ya es demasiado. Por eso yo estoy con CAST, porque el sí va a cortar el gasto político y poner orden. La plata tiene que ir a la gente, no a los pitutos. Uno ya no aguanta más abuso. Por eso en diciembre, voto cambio, voto CAST.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Con el retiro de cámaras de vigilancia ligadas a narcotraficantes, Carabineros y la Municipalidad de Los Pejos buscan evitar la rearticulación de organizaciones criminales en el sector conocido como el Barrio Chino.
Y les vamos a contar también acerca de una jueza de garantía que fue víctima del robo de su automóvil. Esto pasó en la comuna de Providencia. Está Rodrigo Pino con todos los datos. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con este operativo que se desarrolló en horas de esta mañana por parte de Carabineros, la Municipalidad de Los Espejos y también la Delegación Presidencial con la fin de poder desmantelar a bandas criminales que se están posicionando en este sector de la población Gil de Castro, conocido como el Barrio Chino, y que ha sido desarticulada ya en los últimos meses con diversos operativos desarrollados por parte de Carabineros. Sin embargo, pese a que gran parte de los líderes de estos grupos criminales que operan en este sector están tras las rejas, se han hecho operativos porque nuevamente se han ido rearticulando estos grupos criminales con otros líderes y quienes buscan posicionarse en este sector con lo que es la venta de drogas y también el poder de las armas de fuego. En este sentido, durante esta jornada se decidió intervenir esta población particularmente para poder retirar estas cámaras que han sido instaladas por los propios grupos criminales para poder tener el control territorial de esta zona, no solamente para la presencia de carabineros que llegan a controlar este sector, sino también para evitar que otros grupos criminales de otros puntos de la capital lleguen a este sector para enfrentarse y también realizar estas denominadas quitadas de droga. Esta mañana se concretó este operativo con el retiro de cerca de una decena de cámaras que están operando en este sector del Barrio Chino, y también se está buscando lo que son sus bases de operaciones, los centros de control, para así tener claridad quién está detrás de este ilícito. Un elemento que llamó la atención es que el ingreso de carabineros había colgado en uno de estos tendidos eléctricos un elemento que simulaba ser un cadáver de una persona envuelto en plástico, colgando prácticamente de los pies, y esto apunta aparentemente a una demostración de poder de quién estaría en estos momentos posicionándose en este sector del Barrio Chino para hacer lo que es la vinculación con el crimen organizado. Escuchemos las palabras del coronel Jorge Molina, prefecto Rinconada de Carabineros, quien apuntó a este elemento y también a la diligencia que concretó Carabineros en horas de esta mañana junto a la Municipalidad de Los Espejos.
Que hay un vacío de poder y eso hace que diferentes bandas o diferentes delincuentes traten de obtener este control del territorio.
Las cámaras tienen el propósito de alertar a las bandas criminales que están ejerciendo la venta ilegal de drogas. Cuando Carabineros aproxima o se hace trabajos de inteligencia con diferentes elementos ajenos a la población, son rápidamente detectados por estas bandas criminales.
Sí, llama la atención de que estas cámaras de seguridad están instaladas en el alumbrado público de gran parte de este sector del Barrio Chino, incluso a un lado o a un costado de lo que son las cámaras de la propia Municipalidad de Los Espejos, lo que habla de desfachatez y el descaro de esta banda criminal para operar en este sector. De hecho, el mismo delegado presidencial, Gonzalo Durán, apuntó a que gran parte de estos operativos se debe ser de manera recurrente. Hace solo 6 meses ya se había desarrollado una limpieza de esta zona de cámaras. Nuevamente, el día de hoy, aparecieron estos elementos de monitoreo de las bandas criminales, y es por eso que dijo que se tiene que mantener este proceso porque hay bandas criminales que se están reorganizando pese al trabajo que está desarrollando Carabineros, el Ministerio Público y también el Gobierno.
Y aquí usted ha logrado desbaratar a lo menos 6 a 8 grupos dedicados al tráfico de drogas. Se han identificado algunos de los líderes que están puestos a disposición de la justicia. Hemos identificado personas relacionadas con disparos injustificados que también han sido detenidos. E incluso en el caso de algunos homicidios que se generaron aquí, hay un trabajo de recuperación del espacio público, de golpear a las bandas.
Sí, de hecho se ha hecho el levantamiento de estas cámaras de seguridad, se ha hecho una trazabilidad de aquellas para, en definitiva, buscar quiénes están detrás de esta instalación informal de estos sistemas de monitoreo para iniciar las acciones legales y también poder detectar y desarticular a estos grupos criminales. Pasamos a otro hecho que también es bastante recurrente, asaltos en modalidad de encerronas, robo de vehículos de la región metropolitana, pero que en este caso tiene una particularidad. Una de las víctimas se trata de una jueza de garantía que fue víctima de este ilícito en la comuna de Providencia. Todo esto ocurrió en horas de esta madrugada en el sector de la Costanera Norte, lo que es la salida hacia la Concepción de la comuna de Providencia, donde esta magistrada se trasladaba en su vehículo y delante de ella se detuvo un vehículo tipo station wagon con al menos 3 desconocidos en su interior, quienes descienden portando armas de fuego, intimidan a esta conductora, la víctima de esta magistrada, y posteriormente la bajan a la fuerza de este vehículo para finalmente llevarse el automóvil de ella y también en el cual ellos se desplazaban. La jueza se trasladó por sus propios medios hasta una unidad de carabineros, esto es en la comuna de Providencia, para estampar la denuncia de respectiva, y se ha hecho también la denuncia al Ministerio Público, quien ha dispuesto que finalmente el Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos y también la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de Providencia inicien la investigación levantando las cámaras de seguridad de la propia autopista de la comuna de Providencia para ver el lugar de desplazamiento de esta banda criminal. Por ahora esta jueza no resultó lesionada. El avalúo de este ilícito fue entregado directamente al Ministerio Público. Se ha hecho seguimiento y no se descarta que se trate de una banda que está operando en el eje de la autopista Costanera Norte, sobre todo desde el sector del aeropuerto hacia Providencia, y que precisamente estarían aprovechando estas condiciones de fácil huida para poder cometer estos ilícitos en esta autopista urbana en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin de elevar los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Después de una persecución policial de 5 horas y que atravesó 3 regiones del país, Carabineros logró detener a 2 personas que robaron un camión desde el puerto de San Antonio.
Mientras tanto, un operativo de Carabineros antidrogas terminó con 12 casas allanadas y 7 detenidos en las comunas del Monte, Cartagena y San Antonio. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sí, una crónica policial bastante abundante. Vamos a partir con la primera de ellas, que hay que señalar, esto riñe con lo cinematográfico, producto de la situación que se generó tras esta persecución que duró casi 5 horas, ustedes escucharon bien, casi 5 horas, y que involucró 3 regiones de la zona central de nuestro país. La región de Valparaíso, puesto que ahí fue abordado un camión de carga de alto tonelaje, 18 metros de largo aproximadamente, con varios artículos relacionados a detergentes, ropa para lactantes, pañales, y todas estas circunstancias se trasladaron por diferentes rutas, entre ellas la ruta de la fruta, y ahí involucra la región de O'Higgins y después la región metropolitana. Esta persecución se desarrolla por ese tiempo, porque Carabineros logra detectar la georreferencia del camión que había sido denunciado por sus dueños como el robo con intimidación que desarrollaron una banda de ladrones con armas de fuego. Bajan al conductor, lo suben a otro vehículo, una encerrona doble, 2 vehículos, le cierran el paso al camión y finalmente se lo llevan. Alejandra González es la dueña de este vehículo, quien señaló lo siguiente.
El camión fue interceptado en Malvilla, en San Antonio. Ahí bajaron al conductor, iban 2 autos con inhibidor de señal, entonces el GPS dejó de marcar de inmediato. En Rapel, los carabineros quisieron detenerlo y le dispararon porque el delincuente le tiró el camión encima a uno de los carabineros y ahí usaron las armas de servicio.
Es decir, una situación las personas que estaban observando este hecho, camioneros de hecho, otros conductores, compartieron los videos con Bio Bio La Radio, son lo que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV, y que cuantificaba, así a simple vista, eran aproximadamente una 20 de vehículos policiales, radiopatrullas, inclusive un helicóptero que lo iban siguiendo, es decir, por tierra y aire a este vehículo. Llegando a un sector importante, que es el sector de la Ruta 5, más conocido como Requinoa, ahí a la altura de Rengo, se le cae el contenedor al camión queda obstaculizando la ruta y también el paso de los vehículos policiales. Sin embargo, estos últimos alcanzaron a sortearlo y lograron darle alcance en la región metropolitana, ahí en el sector de Carlos Valdovino con General Velázquez, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ahí lograron detener al conductor y de todo esto también nos habló el oficial de ronda de la Prefectura Costa, el capitán José Pavés, a quien ustedes también a continuación van a escuchar.
El seguimiento controlado duró bastantes horas, alrededor de 4 horas, en el que el camión llegó hasta la ruta 5 a la altura de San Fernando, regresó hacia el norte e ingresó nuevamente a la región metropolitana. ¿Cómo logramos la detención de este vehículo, el llamado Stinger, que utiliza personal de radiopatrullas? Este lo arroja en las vías en una zona segura y es así que pincha uno de los neumáticos.
Sí, es una wincha que tiene clavos y finalmente terminan reventando uno de los neumáticos. El camión siguió, casi gastó toda la llanta con el pavimento, pero sin embargo lograron detener a esta persona y a una mujer que estaba realizando el rol de escolta. Dos detenidos para sumar entonces y sigue la investigación para ver si se da con el paradero del resto de la banda. Cambiamos de locación, nos vamos a la comuna del Monte y también a San Antonio, porque ahí la fiscalía de esa ciudad determinó que fuese personal especializado del OS-7 de Carabineros que desarrollara una investigación criminal para desbaratar a una banda asociada con el tráfico de estupefacientes. Llegan a San Antonio, a Cartagena, a Melipilla y también al Monte. 12 casas allanadas, 7 personas detenidas y un particular método para ocultar la droga. Cilindros de gas, sí, de ese mismo que usted pone en la estufa o en la cocina, esos eran vaciados del componente, eran abiertos por la parte posterior para hacerlos de buzón. Esa es la característica, es decir, ahí ocultaba